fácil transcribir, ¿no? Digitalizado. Y bueno, pues más bien la primera pregunta sería lo juvenil globalizado, ¿cómo lo caracteriza, caracterizas, perdón? Ya que pues parece que uno de los grandes cambios a partir de todo esto, dinámica de la historia de los jóvenes, ha sido su constante globalización, es decir, su constante aparición como generación con conciencia mundial, ¿no? ¿Cómo caracterizas este concepto de la juventud globalizada?
En una entrevista que me hicieron hace bastante tiempo, dije que la juventud, si quieres dejarlo aquí, quizá sí, mejor. Ajá. Había sido uno de los primeros grupos sociales en globalizarse, y de hecho lo pusieron como titular de la entrevista, creo que era el Observatorio de la Sociedad Digital de la Universidad Autónoma de Barcelona, está por internet. Yo me refería en ese momento a las protestas de los años 60, ¿no? Del post-68, el 68 como momento en el que entonces se teorizaba como la juventud se asumía como protagonista, era observada desde los medios de comunicación mundiales como un foco de atención y sobre todo tomaba conciencia de sí misma, que es el factor determinante, ¿no? No solo es importante que hagas cosas, digamos, que te movilices a nivel global, que te hagan caso, porque a veces te puedes movilizar, hay muchas movilizaciones, pero si no te hacen caso, nadie se va a enterar. Y en tercer lugar, que tomes conciencia de que estás en un proceso de movilización global. El problema es que la oleada del 68 en realidad no era la juventud mundial, sino que era los universitarios, era un sector muy minoritario en el fondo, los universitarios y quizá alguna minoría contracultural, que hablamos de juventud para referirnos a ella, pero en realidad no era la juventud propiamente dicha, sino que eran sectores muy, muy pequeños, en realidad del mundo occidental y de algunas ciudades, metrópolis de otros mundos, pero no fue ni mucho menos una movilización global, entre otras cuestiones, porque no había las tecnologías de comunicación que permitieran eso. Era la era de la televisión y de la prensa, que eran unas formas de comunicación unidireccionales en las que los participantes en las propias protestas tenían poca capacidad de reacción. En cambio, digamos, la oleada que empieza en 2008 y que de hecho prosigue, porque lo que acaba de pasar en Guatemala, pensado por los mismos estudiantes activistas, es teorizado o es concebido, en realidad ellos, leía ayer en El País, se inspiraban en el 15M de Madrid, no es que fuera una réplica ni mucho menos, porque había causas locales que lo justificaban, pero en sus técnicas de movilización eran prácticamente idénticas, ¿no? Una lista de Facebook o de Twitter, un pequeño grupo que propone una marcha y a partir de ahí pues se va buscando la alianza de otros colectivos sociales. Lo que empezó en el 2008, digamos, tampoco puede hablarse de que toda la juventud del mundo se haya movilizado, pero sí que es mucho más masivo, primero, porque ya existe una tecnología de comunicación que es no tanto Internet, sino Internet 2.0, ¿no? La web social, ¿no? La web social que permite este flujo de conexiones y de informaciones a nivel global. En segundo lugar, porque pese a que sigue habiendo una vanguardia que no deja de ser los jóvenes titulados superiores, los jóvenes más que en este caso no son tanto los estudiantes en sí, sino los post-estudiantes, los que han estudiado y están situándose en la vida buscando un lugar laboral o político, los jóvenes adultos, ¿no? O lo que en España se llaman los adultescentes, ¿no? Los que están en el tránsito entre la juventud y la vida adulta, los que constituyen la vanguardia, pero en realidad, y de clase media también, pero en realidad sí han conseguido movilizar a otros muchos sectores, ¿no? A estudiantes medios, como en Chile, a sectores más, los llamados ninis en España, los que ni estudian ni trabajan, ya no digamos en Egipto, o en Túnez o en Hong Kong, ¿no? Está siendo un movimiento de revuelta global mucho más global. No, nunca llega a ser del todo completamente mundial, pero ha sido un movimiento de protesta mucho más global. Y el tercer factor, la conciencia de sí, lo que los clásicos del marxismo como Lukács o como hablaban de la conciencia de clase para sí y la conciencia de clase en sí, en este caso ha emergido en forma de conciencia, podríamos hablar de conciencia postgeneracional. Hay una noción de generación, pero es una noción de generación que no es una noción fija con unas franjas de edad precisas y particulares, sino es una conciencia de haber vivido un momento, unos años, en un contexto económico y político muy determinado, en el que los jóvenes de muchos países del mundo ven que sufren las mismas, los mismos, digamos, heridas por parte de la sociedad, que son, primero, podríamos decir, el juvenicidio económico, son expulsados del mercado de trabajo normal en muchos países del mundo, o su trabajo es precarizado. Segundo, el juvenicidio político, no tienen accesos a participar en las luchas por el poder o tienen un acceso muy, muy, muy limitado. Y tercero, en algunos lugares, el juvenicidio físico, que es los intentos de aniquilar sus intentos de protesta y su deseo de ser parte del mundo. Y esa conciencia global de sí se hace visible a través de la red. La red es el espacio donde esas identidades se ponen frente al espejo. Sí que es un espacio muy narcisista, porque los jóvenes se ven a sí mismos y a veces no son muy conscientes de que hay otros que los miran, que los controlan o que los espían, pero también otros grupos de edad se sienten interpelados por esta imagen de la red, ¿no? Se ven que los jóvenes, pues como en muchas ocasiones, les devuelven una imagen deformada de lo que no funciona en la sociedad.
Y bueno, ahí va ligada, ¿no?
Perdón si me extiendo demasiado en las respuestas, pero...
No, sí, creo que eso va a permitir trabajar mejor. Tú mencionaste en la mañana algo interesante, ¿no? Lo juvenil es más bien esta presencia de un actor que tiene una presencia o identidad propia, ¿no? Y en ese sentido, después de lo que acabas de caracterizar, ¿cuál es la pertinencia de estudiar a los jóvenes, ¿no? O sea, bueno, antes ese es el hecho, el fenómeno, ahora ¿cuál es la pertinencia de que haya especialistas desde la antropología, la sociología, que estudien a los jóvenes o a la juventud?
Los estudios sobre juventud surgieron para estudiar los jóvenes que causaban problemas, no los jóvenes en general, sino los problemas que la juventud generaba, ¿no? Problemas de delincuencia, de drogadicciones, de salud mental, los problemas que los jóvenes provocan a los adultos, no tanto a ellos mismos, sino a los adultos. Después, en los 60, la sociología de la juventud se configuró en torno a las transiciones al mundo adulto. Es decir, lo que se estudiaba era cómo hacerse adulto. En realidad, era una sociología de las transiciones, ¿no? De las trayectorias. Y, por tanto, era un estudio transitorio en sí mismo. O sea, que duraba franjas, o bien se estudiaban momentos concretos de movilización, o bien ciclos de transición educativa, social o cultural, con una duración limitada, puesto que la juventud se veía como una fase de paso, de transición, limitada en el tiempo. La paradoja es que hoy en día, en realidad, la juventud se está convirtiendo en la edad dominante, en la edad más duradera de la vida, en la edad más extensa. por efectos de los cambios en el sistema económico, en el sistema educativo, en el sistema laboral y en el sistema también de la comunicación de masas. Los niños se hacen jóvenes mucho más rápido hoy en día, es decir, los niños acceden a los consumos culturales, a la televisión, a la moda, incluso a los intereses políticos y tecnológicos, a la tecnología, no digamos, un niño hoy de 12 años puede dominar perfectamente cualquier aparato electrónico, cosa que hace unos años era impensable. Por tanto, la juventud empieza antes como grupo cultural, no ya como grupo biológico, como digamos como identidad biológica, aunque también, puesto que la pubertad se ha rebajado, y sobre todo la juventud acaba mucho más tarde, digamos, el tránsito. Y eso no es solo, no solo pasa en los países occidentales, sino que por otros motivos, bueno, según algunos unos autores, una de las causas de la primavera árabe es que los jóvenes no podían casarse, no podían, estaban obturados por su falta de autonomía económica y su dependencia familiar, estaban esperando poder casarse y eso en ese momento no llegaba nunca, ¿no? Y también en América Latina, en muchos países, el sistema de emancipación residencial y de autonomía económica se ha trastocado. No tanto porque los jóvenes sean más pobres que antes, eso no pasa, sino porque lo que se requiere para hacerse adulto hoy es mucho, se requiere mucho, muchas más cosas. Antes, digamos, pues prácticamente con nada ya te juntabas y te convivías con tu pareja y podías un poco hacer tu vida, ¿no? Y en cambio, bueno, para un joven poder montar un proyecto de vida propia es algo más complicado. Por tanto, la paradoja es que hoy, y al mismo tiempo, la edad central a lo largo de la historia, que era la vida adulta, ha entrado en crisis. La vida adulta hoy dura poco, está en crisis, la identidad profesional, laboral, sexual y religiosa está puesta en cuestión. Sí que mantienen el poder, o mantenemos el poder los adultos, económico y político, pero en cambio, digamos, como fase de la vida no es algo, es algo mucho más inestable de lo que era en el pasado. Por tanto, la sociología o los estudios sobre la juventud dejan de ser estudios sobre la transición y pasan a ser estudios sobre la intransición, ¿no? Sobre lo intransitivo, es decir, por qué la cultura juvenil se está convirtiendo en la cultura dominante.
Y en este camino, bueno, ya nos dices, tiene su historia este andar en su estudio. ¿Tú cómo la ves ahora? ¿Qué conceptos siguen siendo recurrentes? ¿Si siguen dando de qué? ¿Y cuáles han sido ya totalmente marginados, ¿no?, para estudiar la juventud?
El que hablaba ahora, el de cultura juvenil, que surgió en los años 60 como una forma de dominar esas formas de vida, esas identidades que caracterizaban a una generación y que se expresaban, bueno, en estilos de vestir, en música, en lo que yo explico en libros como De jóvenes, bandas y tribus, y que la academia lo retomó en los 80s, la escuela de Birmingham en Gran Bretaña y en México o en América Latina, pues personas como Rosana Reguillo, Maricha Orteaga y José Manuel Valenzuela. Eso, digamos, yo diría que hoy está desapareciendo. Digamos, una cultura juvenil como algo caracterizado por una serie, asignado a un grupo de edad, con unas fronteras sociales, de clase, de género a veces, de generación delimitadas, y con una identidad y un nombre particular y específico, o ya no existe o está en cuestión. ¿Por qué? Primero, si existe la cultura juvenil, ya no es una cultura solo juvenil, sino que hay otros grupos de edad, los niños pero también los adultos, que la imitan, que quieren formar parte de ella, ¿no? Que van, visten como jóvenes, que van a las, hoy ya vemos, la mayoría de políticos ya no llevan corbata, ¿no? Al menos en Europa, ¿no? O la mayoría, quizá no, pero muchos políticos, ¿no? Las madres y los padres, pues a veces les gusta ir a los conciertos o tener un estilo de vida. Hay todas las tecnologías biomédicas para ser joven o parecer volver a la juventud, ¿no? Hay un intento de ser joven a cualquier precio y con mucho esfuerzo, ¿no? Y al mismo tiempo las fronteras entre las distintas subculturas juveniles ya no son tan claras, ¿no? No podemos delimitar, describir un mapa de las fronteras juveniles, al menos en general, diciendo estas son de clase trabajadora, estas son de estudiantes, estas son de jóvenes adolescentes, estas son de jóvenes adultos, estas son de hoy, estas son del pasado. Hay una mezcla y una hibridación cultural muy, muy grande, ¿no? Este sería uno de los conceptos que debería reformularse de algún modo, ¿no? También porque las culturas juveniles ya no son tampoco una identidad de tiempo completo, para toda la vida o para siempre, sino que pueden ser, son situacionales, ¿no? Depende del momento, son herramientas que los jóvenes van tomando en cada momento de su vida para afirmarse frente a otros jóvenes y frente a los adultos, ¿no? Pero claro, cuando esto es un momento de transición que pasa rápido, bueno, la identidad es muy fuerte. Después, cuando acaba la transición, la identidad desaparece o queda difuminada. Cuando la transición dura mucho tiempo, o bien esta identidad permanece en el tiempo y se convierte en algo ya no juvenil, sino transgeneracional, o bien es una identidad mucho más flexible, que, con la que se va jugando y con la que se va, digamos, se va metamorfoseando a lo largo del tiempo.
Y Carles, estuve en Argentina, yo creo que fue hace 3 años, en la reunión de ISA, se presentaba un libro que le llamaban Conceptos Claves para Estudiar la Juventud, y me daba cuenta que el único iberoamericano o latino que se citaba, bueno, y lo tomamos así, porque bueno, por la gran traducción que ha habido de tu obra en América Latina, pues eras tú, ¿no? Y yo te haría la pregunta, ¿crees que hay suficiente diálogo entre el mundo anglosajón de los estudios sobre jóvenes y Latinoamérica?
Sí, sin duda, es uno de los retos que yo hace tiempo que intento, si no superar, como mínimo abordar, ¿no? Son mundos, yo he estado, formo parte de las dos redes, ¿no? De la red europea, más que de la mundial, de la red europea de estudios sobre juventud, que es una red que tiene su propia historia, su propia trayectoria, surge después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y en Francia como un intento de acercar, de construir la paz mediante el acercamiento de los jóvenes, los que no han participado en el nazismo o en la guerra, y después se va asentando vinculado al estado del bienestar, ¿no? Al estado del bienestar de raíz socialdemócrata o laborista, que intenta dar unos servicios públicos de calidad para que los jóvenes puedan vivir su tránsito a la vida adulta de forma confortable, ¿no? Por tanto, está muy vinculada a las políticas públicas, esta sociología o estos estudios sobre juventud en Europa. En América Latina, mi vinculación a la red latinoamericana a través de México, pero también de otros países como Colombia o como Chile, a veces es lo contrario, es decir, surgen estas redes en contra del Estado, ¿no? Como un intento de buscar los resquicios, las contestaciones, las formas de oposición militar, musical, contracultural, político, o digamos, de drogodependencia, cualquier tipo de contestación frente a los poderes establecidos. Y después son mundos que corren en paralelo y que no se han encontrado, en pocas ocasiones se han encontrado. Recuerdo una experiencia del año 2001 que invité a Lleida con la red de Claxo, de Juventud de Claxo, Sergio Ballardín y otras personas, a hacer un encuentro con investigadores europeos, y no hubo un buen diálogo, no hubo, bueno, buena convivencia, pero hablaban como lenguajes distintos, también había problemas de incomprensión lingüística, los conceptos teóricos que se utilizaban no eran los mismos, ¿no? En los encuentros de ISA mundiales latinoamericanos van pocos, con lo cual no hay una capacidad de establecer un nexo. Y hace 2 años monté un monográfico en una de las revistas internacionales de juventud, Young, que publica la Red Nórdica de Estudios sobre Juventud, un monográfico sobre los estudios sobre juventud en América Latina, con mucho interés, intentando involucrar, bueno, participó Rosana, hay un artículo de Rosana Reguillo, de Yanko González en Chile, de Oscar de Argentina, de Colombia también, de Germán Muñoz, pero por desgracia no ha tenido el impacto que yo pensaba, ¿no? Es decir, como si los europeos no les acababa... muchos europeos, cuando citan los estudios sobre la juventud en América Latina, citan a europeos o americanos que han estudiado a los jóvenes de Brasil o de México. No citan a los propios mexicanos, ¿no? Y al mismo tiempo, a veces los latinoamericanos tienen la tendencia a reproducir las historias teóricas propias y no a buscar referentes fuera. Por ejemplo, también, disculpa si me extiendo en demasía, el año 91, cuando yo llegué a México, yo me acababa de leer toda la producción de la Escuela de Birmingham sobre las subculturas juveniles, ¿no? Y era uno de mis referentes en aquel momento, que me servía para entender pues qué eran los punks, qué eran los rockers, qué era todo eso, ¿no? Cuando llego aquí y empiezo a leer, yo lo primero que hago cuando voy a un país, antes de empezar a investigar, es leer lo que se ha producido sobre ese tema desde ese país, ¿no? Y por suerte, en ese momento en México se había producido bastante sobre los chavos bandas. Era un momento de creatividad muy, muy grande, ¿no? Y me encuentro con la sorpresa de que los datos empíricos son muy ricos, hay ideas teóricas interesantes, pero puramente locales. No hay ningún referente al exterior. Nadie cita la Escuela de Birmingham cuando las ideas que se estaban produciendo eran muy paralelas y muy convergentes, ¿no? Era un diálogo de sordos. Los latinoamericanos, los estudios culturales latinoamericanos y de juventud no citaban a las teorías internacionales, y obviamente también los anglosajones solo se citaban a ellos y no les interesaba buscar otros lugares. Quizá yo, si he entrado en ambos mundos, es porque soy un poco un híbrido. Soy europeo, pero al mismo tiempo latino. Soy español, pero al ser catalán, soy un español, digamos, con algunas imperfecciones soy un híbrido, ¿no? Y eso me permite estar... Creo que es una asignatura pendiente que implica... Obviamente también depende de las formas de producción científica a nivel internacional. Las revistas latinoamericanas indexadas no llegan a los otros países, y en las revistas en inglés la mayoría de estudios, si no lo podéis comprobar, sobre juventud latinoamericana, yo diría que el 80% están producidas por anglosajones, ¿no? No están producidas por latinoamericanos, o bien por latinoamericanos que han hecho su carrera en Estados Unidos, ¿no? O que han hecho su carrera en Gran Bretaña, ¿no? Con lo cual es un tipo de... Y creo que falta uno de mis retos es hacer este libro que tú citabas académicos iberoamericanos en inglés, una versión en castellano, pero otra versión en inglés, que dé la visión de los youth studies en América Latina o en Iberoamérica, pero destinado al público internacional, ¿no? No tanto anglosajón, sino que creo que el público hoy más donde se está produciendo hoy la mayor producción en estudios sobre la juventud actualmente es en Asia y en Oceanía. Australia es el referente, donde está ahora produciéndose cosas más innovadoras, y China y India y Japón, no digamos, es donde está surgiendo en los congresos de ISA, donde participan más gente, es Asia y Australia, comparativamente.
Y bueno, ahora te voy a hacer dos últimas preguntas, ya viendo situaciones pues más actuales, viendo tu posición y tu forma de interpretarlo. Viene una oleada, digamos, de migrantes, sobre todo de Siria, ¿no? Árabes, ¿no? Del mundo musulmán hacia Europa. ¿En qué medida el problema de la migración va a ser el asunto de nuestro tiempo?
Mira, ahora de eso podría hablar largo y tendido, porque estoy codirigiendo un proyecto de investigación sobre los jóvenes del norte de África. Se llama Shawa, si os puedo dar el link a la página web. Es un proyecto europeo bastante complicado, pero que busca analizar las condiciones de vida y la cultura juvenil de las nuevas generaciones después de la primavera árabe en Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Líbano. Y hemos visitado Túnez y Argelia hace poco, y iremos dentro de poco a... Y lo hacemos con investigadores locales, no es un proyecto de europeos que investigan sobre ellos, sino es una cooperación para ver qué está naciendo en el mundo de la juventud. todavía no tenemos datos empíricos directos, y que hemos hecho entrevistas y se está haciendo una encuesta muy, muy potente al respecto. ¿Y qué está saliendo? Bueno, está saliendo que, de entrada, los jóvenes de estos países no son tan distintos a nosotros ni a los jóvenes latinoamericanos, ¿no? Las inquietudes son muy parecidas, ¿no? Sí que hay una superestructura religiosa distinta, pero que constituye un marco, digamos, de análisis, una cosmovisión que no tiene por qué impedir que en la vida cotidiana se den otras formas de relación y otras formas de ver el mundo, ¿no? Por otra parte, hay la frustración de que la primavera árabe no ha servido para una modificación de fondo, porque mucha gente leyó la primavera árabe en términos políticos y nosotros la leemos más en términos generacionales, ¿no? Es un intento de la nueva generación excluida de la economía, de la cultura y de la política para poder reconstruir sus sociedades, ¿no? Y esto de momento se ha quedado fracturado, por supuesto, en Egipto, donde ha habido una contrarrevolución, pero incluso en Túnez, donde supuestamente ha triunfado, el poderlo seguir detectando los de siempre. Entonces, ¿cuál es la alternativa? En Túnez, cuando estuvimos en Túnez, algunas personas nos decían, bueno, los jóvenes de aquí solo tienen dos opciones, o cruzar el mar Mediterráneo, ir a Europa, que es el futuro más cercano, donde sí, es una aventura, es un riesgo, pero es un riesgo que puede tener su recompensa, o bien ir a Siria a luchar por la yihad, ¿no? Porque la yihad da un referente, da una utopía, en realidad es el paraíso hippie, ¿no? De algún modo es un paraíso hippie con unos dictadores, con una religión aparentemente muy retrógrada, pero da una esperanza, da una ilusión en la vida, que es lo que todo el joven pretende buscar. En un pueblo de Argelia, donde hicimos unas entrevistas muy bonitas, era uno de los pueblos donde en los 90s el FIS, el Frente Islámico de Liberación, el grupo que después se consideró terrorista, estaba asentado, y el Estado hizo una masacre muy fuerte, ¿no? Mató incluso bombardeó toda esa zona. Y a los jóvenes con los que hablábamos, ellos tenían como un discurso ambivalente, ¿no? Por una parte, el sentimiento de que, bueno, que se sentían coartados por su posibilidad de hacerse adultos, de casarse, de tener una vida autónoma, tener Europa como si, bueno, la Europa está cerca y siempre es una posibilidad, todos conocían gente, el lugar donde podías ir a pagar dinero para que te llevaran como a Jarraga. Los Jarragas son los jóvenes que cruzan el Mediterráneo, ¿no? Y de hecho el término Jarraga es muy interesante, la etimología de Jarraga es quemarse, el quien se quema, es decir, es arriesgarse. Jarraga es quemarse para conseguir un objetivo, ¿no? Para madurar, en el fondo, quemarse para bueno, y si estás parado y no tienes una alternativa, te haces un Jarraga, te quemas, maduras de golpe, es como cuando un joven va a la guerra, sí es muy duro, pero maduras de golpe, ¿no? Cuando una joven tiene un hijo o queda embarazada, bueno, es muy duro, pero es una maduración de golpe, ¿no? Pues frente a la desesperanza hay esta opción. Y ahora, obviamente, en la última fase son jóvenes, son refugiados, es decir, no es la migración que existe de hace 20 años. El Mediterráneo y Europa están muy cerca, es la frontera México-Estados Unidos, es algo parecido, ¿no? El mar Mediterráneo, comparado con otros mares, pues es un río, ¿no? Es una laguna, ¿no? Es una laguna riesgosa, te puedes morir en el intento, y además Europa ahí está reaccionando de manera muy hipócrita, porque Europa sabe perfectamente que necesita esos jóvenes migrantes, porque Europa está envejeciendo, es una sociedad que está envejeciendo demográficamente, políticamente y económicamente, y sin la potencia que aporta los migrantes, que suelen ser en su mayoría jóvenes, Europa no puede subsistir, ¿no? Por tanto, se trata de encontrar un mecanismo de regulación de esa migración, la de refugio, por supuesto, porque es un derecho de asilo que Europa, los derechos humanos han tenido siempre en cuenta y que hoy, gracias en parte a esta imagen del niño muerto en la playa, despertado como si antes no hubiera habido muertos, ¿no? Hace muchos años que hay muertos en el mar Mediterráneo, ¿no? Pero bueno, al menos esto ha servido para hacer un shock de las conciencias, ¿no? Y Europa debe ser consciente de que debe hacer un pacto, sobre todo con los países del norte de África, para, primero, un desarrollo endógeno que permita que los jóvenes tengan un futuro en estos países, algún tipo de futuro, pero siempre habrá un sector de jóvenes que quieran emigrar y deberá canalizarse esta emigración, sin la cual Europa no puede, no se va a morir, ¿no?
Y una última pregunta, ¿la juventud debe seguir protestando? Es decir, ¿vale la pena protestar? Un poco haciendo la pregunta para que hagas tú un balance de esta primavera árabe, ¿no? De este movimiento de los indignados o este antisistémicos en Europa, en América Latina, el Yo Soy 132 en México, ¿no? ¿Vale la pena protestar todavía?
Sí, la verdad es que uno, yo si fuera joven y viera que después de la primavera árabe en Egipto, pues no ha pasado nada, que después de 132 sigue gobernando el mismo partido, que en España gobierna el Partido Popular y que en Europa gobierna Merkel, o que en Grecia, digamos, después de la entrada de Syriza puede haber una contrarreforma, sí, te puedes poner en cuestión, bueno, ¿de qué sirve protestar si después no pasa nada, ¿no? Pero en realidad sí que está pasando, y está pasando mucho. Todas las revoluciones, las revueltas juveniles, nunca han triunfado en un sentido inmediato o políticamente. Su victoria ha sido en el plano cultural, en el medio plazo. Su victoria ha sido en el cambio en las formas de vida, en el cambio en la tolerancia frente a ciertas prácticas sociales o culturales que antes eran o prohibidas o perseguidas o no admitidas y que después pasan a ser parte de la hegemonía cultural. Pasó en los 60 cuando, gracias a las revueltas juveniles, pues vino la píldora, o vino la liberación sexual, o vinieron otras formas de relacionarse entre los sexos o libertad vestimentaria, ¿no? Y ahora, en la fase contemporánea, en la fase actual, los jóvenes o los movimientos juveniles han actuado como una conciencia, es la mala conciencia de la sociedad, ¿no? Los jóvenes actúan como, podríamos decir, el Espíritu Santo, ¿no? Son el Espíritu Santo que no son el Padre, tampoco son del todo el Hijo, son el Hijo que habla, dialoga con el Espíritu Santo para decir, esto no marcha, ¿no? Y tenemos que hacer algo, ¿no? Y obviamente, como cualquier joven, lo critica todo, porque no tiene memoria del pasado, como el replicante de Blade Runner, no tiene el chip, está limitado a un cierto momento, se piensa que puede descubrir el Mediterráneo, y no, el Mediterráneo existe desde hace tiempo, ¿no? Pero gracias a esa inexperiencia de los jóvenes, eso les permite abrir vías de reflexión sobre el futuro, lo que no funciona en una sociedad, que a medio término provoca cambios políticos, pese a que las revoluciones no hayan triunfado. Bueno, si no hubiera habido el 15M en España, no habría habido un cambio en el sistema político como el que está sucediendo, ¿no? Con la emergencia de Podemos o con la emergencia de, por ejemplo, que en la alcaldía de Madrid o de Barcelona han ganado coaliciones populares que hubieran sido impensables hace unos años, ¿no? En Guatemala ha pasado lo que ha pasado. En México, de momento, parece que no ha pasado nada, pero sí hay, entiendo yo, un cambio lento en lo más importante de todo, que es la cultura política, ¿no? La cultura política de ser consciente de que hay cosas que ya no se pueden tolerar. Y pese a que los que detentan el poder siguen detectándolo, a veces por inercia, a veces simplemente por miedo, pues son conscientes de que tarde o temprano algunas modificaciones en esa estructura de poder, en la democracia en el fondo, se deben implementar para que, no tanto para que los jóvenes tengan un futuro, sino para que todos podamos tener un futuro, ¿no? Si yo siempre pongo el ejemplo también de la economía. En la economía, la transición económica, después de la crisis, no puede consistir en reproducir el sistema productivo, digamos, que en España llevó al colapso económico, al llamado pelotazo, sino que debería innovar, debería introducir innovaciones, la creación de nuevos nichos económicos, nuevas formas de ganarse la vida, que los jóvenes ya están experimentando, ¿no? Ya no es la profesión de un horario 8 horas diarias con la obsesión de ganar mucho dinero para consumir mucho, sino es vivir de otro modo, aunando trabajo y ocio, trabajo y vida, convirtiendo la pasión, por ejemplo, la cultura juvenil en un modus vivendi, ¿no? En una forma quizá más austera de vivir, pero que está inventando el futuro, ¿no? Y esto yo creo que es lo que los movimientos de protesta global de los últimos 5 años han puesto sobre el tapete y que va a quedar, no va a quedar en nada, ¿no? Su traducción política no siempre será directa y visible, pero que a medio plazo entiendo yo que va a tener sus efectos.
Pues son todas. Carlos, muchas gracias.
A vosotros, bueno, cogeríamos. No,
genial, yo creo que salió muy bien, ¿eh? Muy bien.
Bueno, encantado. También las entrevistas.